Estamos aquí para decirles que Dios no avala el maltrato. Dios no patrocina la violencia. En el plan de Dios, la violencia contra la mujer no es una opción. En el plan de Dios no está en ningún momento como parte de su diseño divino el que la mujer sea maltratada, insultada o golpeada, vejada, humillada, mucho menos violada. La mujer no fue creada para ser victimizada por el varón. No es parte del plan de Dios. Cuando usted lee la historia de la creación y usted ve cómo Dios creó al ser humano, en ningún momento Dios crea al ser humano con el propósito de que la mujer sea el objeto de la violencia del varón, sino para que sean compañeros, coherederos de la vida, como dice otro texto bíblico, y para que puedan verse en mutualidad y amor como compañeros en los caminos de la vida. Pero ¿cómo uno se siente en los momentos de crisis? La Biblia a veces tiene textos que parece que fueron escritos para uno. Y yo me imagino que si ustedes leen conmigo ahora el Salmo 55, muchas de ustedes van a decir, esto lo escribieron para mí. El Salmo 55 es un salmo de lamentación y súplica. Es un salmo de lamentación y súplica donde la persona que escribe este salmo está pidiendo la ayuda de Dios en un momento de crisis. Y el salmo dice, escucha Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Vemos entonces que esta es la oración de una persona que se siente acosada por enemigos, que no solamente hablan con violencia, porque vea que dice la voz del enemigo, le hablan con violencia. Hay violencia emocional, pero también hay otro tipo de violencia, hay opresión. Es una presión que se le pone a esa persona para que se someta a la violencia. El salmista siente que sobre él han echado maldad y se siente perseguido. O sea, que estamos viendo que la persona que escribe este salmo se siente bajo toda una matriz de la violencia. No es solamente palabra, no es solamente un ambiente de opresión, es persecución. Y por eso clama a Dios. Dice, mi corazón está dolido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y me envuelve el espanto. Vea que en esos dos versículos se está hablando de cómo ante una situación de violencia sostenida, uno empieza a reaccionar con violencia. Uno empieza a reaccionar con temor. Lo que pasa es que uno internaliza esa violencia. Cuando llega la hora de que el abusador llegue a la casa, ya usted tiene miedo. Si los niños tienen una mala noticia, ya usted tiene miedo. Si llegó otra carta de otro cobrador o del banco, ya usted tiene miedo. Y usted vive en ese ambiente de violencia y en ese ambiente de miedo. Y vea cómo el salmista reconoce eso. Que hay momentos donde uno se siente atemorizado. ¿Y cómo uno reacciona al temor? Mire lo que dice el versículo 6. Y dije, ¿quién me diera ala como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Lo que uno quiere hacer es huir y escapar de esa situación. Ante la violencia verbal, ante el ambiente de opresión, ante la persecución y el miedo constante, uno quisiera la solución mágica, ¿verdad que sí? Que me salgan alas y salir huyendo. Darle para atrás al reloj y esto nunca pasó. Sin embargo, las soluciones mágicas no son posibles. Todo en la vida es un proceso. Y del mismo modo que usted se metió en un problema, Y eso no se hizo de un día para otro. Usted tiene que salir de ese problema. Y eso no se puede hacer de un día para otro. A veces nosotros en nuestra inmadurez queremos una solución mágica. Una solución mágica. ¿Cuántas personas no nos llaman y dicen, pastor, haga una oración? Porque cuando usted haga una oración, ¡puf! Mi esposo va a cambiar. ¡Puf! Mi hijo va a cambiar. ¡Puf! Mi esposa va a cambiar. Pero Dios no es Mandrake el mago. Dios no practica la magia. Dios tiene poder. Pero Dios no violenta la voluntad del ser humano. El ser humano necesita reconocer que tiene necesidad de Dios y buscar a Dios activamente. Por lo tanto, huir no es una opción. Hay que enfrentar el problema. Hay otra reacción normal a estas situaciones. Y es cuando uno reacciona a la violencia con violencia. Vea cómo dice el salmista en el versículo 9. Destrúyelo, Señor. Confunde la lengua de ellos. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean con sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella. La maldad está en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. A veces, más que huir, uno dice, le voy a pagar con la misma moneda. Y eso por lo regular le deja a usted en una situación peor. Yo no he conocido a una mujer que haya tomado la decisión de cometer adulterio en revancha al adulterio de su esposo, que después esté contenta con lo que hizo. Al final se siente todavía más humillada y todavía en una situación peor a la que tenían al principio. Sin embargo, esos sentimientos de violencia hay que expresarlo, hay que decirlo. Y ese sentimiento de que deseo que mi situación cambie, hay que decirlo y hay que expresarlo. Uno no se puede quedar embotellando los sentimientos. Las cosas hay que decirlas. Este salmo en particular se lo estoy leyendo por lo que dice los versículos del 12 al 14. ¿Quién era el enemigo que estaba persiguiendo al salmista? Dice, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No hay peor cuña que la del mismo palo, dice el refrán. En este caso, el dolor del salmista se complica porque el enemigo no es un extraño. El enemigo es alguien con quien tenía una relación íntima y familiar. Eso hace que la traición se sienta dos veces. ¿Cómo la persona con quien usted comunicó dulcemente los secretos en la intimidad, como dice el versículo 14, ahora es mi enemiga? ¿Cómo la persona que me dijo te amo, ahora me pega? ¿Cómo la persona que me dice tú eres valiosa para mí en un momento, ahora me dice las palabras más asquerosas que pueden venir a su mente? Y usted se siente completamente humillada y se siente completamente vejada. El versículo 15. El versículo 15. Dice lo que no se debe decir nunca. Que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus casas en medio de ellos. El salmista está tan desesperado que pide la muerte de sus enemigos. De primera intención rechazamos eso, ¿verdad? Pero quiero que usted note algo. El salmista no dice, yo lo voy a matar. ¿Verdad que el salmista no dice eso? No lo dice. El salmista dice que esa persona descienda viva al Seol, que es el infierno. O sea, lo que esa persona está pidiendo es que el juicio lo haga Dios. Y ahí hay salud mental. Ahí hay salud emocional. Ahí hay salud espiritual. Cuando usted, en vez de tomar el juicio en sus propias manos, lo deja en manos de los procesos de justicia y lo deja en manos de Dios. Déjeme decirle, muchas de ustedes deben estar bajo presión de familiares que la describen a usted como la mala. Ella es tan mala que lo denunció. Ella no le quiere quitar el caso. Ella le quiere hacer daño. Y déjeme decirle, usted nunca le debe hacer daño a otra persona. Sin embargo, pedir justicia no es hacer daño. Pedir justicia no es hacer daño. Ir a la corte y decir la verdad no es mentir y no es hacer daño. Y el usted buscar a una persona y emplazarla y llevarla a un proceso de justicia, al final le hace bien a esa persona. Porque si esa persona no reacciona, si esa persona no reacciona, va a seguir por un camino de violencia. ¿Y dónde puede terminar? Son pocos los hombres que tienen la valentía para reconocer que están mal, pero los hay. Uno de mis grandes amigos estaba en el ejército, donde era Sergeant Major, era Sargento Mayor. Él tenía una oficina y tenía centenares de hombres a su cargo. Un hombre altísimo, que pasaba de los 6 pies 2 pulgadas, atlético y violento. Puertorriqueño, casado con una mujer puertorriqueña también, pequeñita, que apenas llega a los 5 pies 2 pulgadas. Un día le pegó. Y le pegó con tanta violencia, con toda esa violencia que él había aprendido, con toda la técnica que tenía como militar, que aunque ella no llamó a la policía, los vecinos lo denunciaron. Y él estaba allí en su oficina como sargento mayor cuando llegaron los dos MP, los dos de la policía militar, y se lo llevaron preso. Y pasó un par de noches preso. Y al principio, la ira contra su esposa. Pero allí, en el calabozo, se dio cuenta que su error provenía de que su corazón estaba mal. Y ese hombre entró en un proceso de cambio. Buscó ayuda. Y como parte de su ayuda, se acercó a Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel fue el último incidente de violencia. Aquel fue el último incidente de violencia. Él cambió completamente. Es un nuevo hombre. Es una nueva persona. Y cuando usted la escucha a ella testificar del cambio que Dios hizo en su corazón, es una cosa maravillosa. Y él es el primero que le dice que él tenía que enfrentar la justicia. Porque hasta que no aparecieron esos dos policías militares a arrestarlo, él no comprendió hasta dónde llegaba su maldad. Por lo tanto, como el salmista está pidiéndole al Dios justo que haga justicia, ustedes tienen que seguir con su reclamo de justicia ante las cortes, ante las autoridades y ante la familia. Porque es parte no solamente de la sobrevivencia suya, es un bien que usted le está haciendo a esa persona para que el abusador deje de ser un abusador, para que su corazón cambie, para que haya un cambio interior y esa persona pueda tener una nueva vida. Porque el silencio y el tapar los problemas y el mentir ante las situaciones nunca trae sanidad. La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por lo tanto, ustedes sigan con su proceso diciendo la verdad, diciendo la verdad, diciendo la verdad. Y si la verdad es dolorosa, digan esa verdad dolorosa. Porque lo único que puede cambiar el corazón del hombre, el corazón del ser humano, el corazón de la mujer, es una vida de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y la verdad es el valor principal que nosotros tenemos, junto con el amor y la justicia. El salmista termina diciendo: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. En la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque muchos estén contra mí. Dios oirá y los quebrantará pronto, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Hasta aquí la lectura que vamos a hacer de este salmo. Y termino diciéndole que del mismo modo que el salmista termina con un voto de alabanza, con un compromiso con Dios, acercándose al Dios de la vida, nosotros también tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar de Dios y tenemos que tratar de acercarnos al Dios del bien, quien es el único que puede cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Cerramos los ojos diciendo: bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por tu amor y te damos gracias porque tú nos permites en esta hora venir delante de tu presencia. No nos dejes, Señor. No nos desampares. Bendice a estas mujeres en su lucha. No las dejes, Padre. No las dejes, Señor. Dales ánimo, dales fe, dales esperanza, dales sentido de futuro. En el nombre de Jesús. Amén.